Se mantiene Rafa Cañadillas. Buenos días, Rafa.
Muy buenos días.
Se incorpora la candidata Diana Mora. Buenos días.
Muy buenos días.
Candidata. tenemos pendiente tú y yo una cita con micrófono.
Sí.
Para hablar de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz.
Ponernos al día un poquito.
Porque sí. Te ha tocado a ti una buena, ¿eh?
Bueno, un reto. A nadie se le escapa.
Pero
ni a mí es la primera.
Me lo vas a tener que contar a mí y a todos los que nos escuchan, que seguro que tienes ya muchas cosas que adelantar. Marta Casanova, buenos días.
Buenos días.
Me encanta mucho más verte así vestida que de pilates. Ya viene como si fuera yo al supermercado.
Eso, ya vengo como persona, ¿no?
Bienvenida. Y don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Viene igual de gordo que te fuiste, porque ha ido a 35 grados en Madrid, pero ha sudado poco, ¿eh?
Pues sí, es un calor impresionante, vamos. Cuando llegué ayer aquí, yo dije, bueno, qué felicidad. Y es verdad que ayer estaba un poco nublado, ¿no? Y parece que va a ser un poco más de calor, pero ayer estaba un poco nublado.
En el norte.
Pero que sí, hombre, con todo lo que está pasando, falta más lejos de la capital para que no nos cojan.
Sí, sí, porque va a haber para todo el mundo. Bueno, no podemos hablar de otra cosa, pero tenemos que empezar por ahí. A ver cuánto tiempo le dedicamos al amigo Zapatero y a ese auto de imputación y ese sumario que está a punto de ver la luz. Pero sigue habiendo otras informaciones que están saliendo por aquí en la derechita. Le estaba comentando el tema de la UCO, que ha presentado un nuevo informe sobre Begoña Gómez, diciendo que tuvo relaciones comerciales, algunas no del todo claras, aunque ya también han dicho que no hay dinero negro, porque han revisado las cuentas y coinciden más o menos las cosas como estaban descritas. Pero la UCO es el enemigo a batir, la UDEF y la UCO. ¿Alguien va a tumbar a los directivos de la UCO y la UDEF por traición en contra de...?
A mí me gustaría empezar, Diego, por lo que dijiste. Dice, no nos queda más remedio de hablar de la noticia de la semana, ¿no? Del martes pasado, ¿no?
Mañana hace una semana.
Cuando saltó lo de la imputación de Zapatero, ¿no? Porque, por suerte, hay medios de comunicación independientes, libres, donde se habla realmente de lo que es noticia. Y no como la televisión española, que la semana pasada desviando la atención, cuando yo veo hablando, los conocidos, ¿no? Esto, los conocidos, hablando de Vito Quiles y de no sé qué, yo digo, pero esto de verdad, esto es una vergüenza. Esto es que nos toman por tontos o nos quieren hacer tontos o algo pasa. Es decir, que la televisión pública desvíe la atención y no hable. Claro, defendiendo, cuando hablan, defendiendo a Zapatero, por supuesto, ¿no? Los ves, que por cierto, el primer día, el martes, todos, hasta los partidos que apoyan al gobierno, defendiendo a Zapatero. Y cuando ya se empezó a conocer un poco del auto,
en la tarde ya del
retrocediendo del martes. Ya todos, retrocediendo. Y ya pues realmente asumiendo lo que es gravísimo en España, ¿no? Pero es que en España ya no nos puede sorprender con este gobierno, ¿no? Y este gobierno pues ya no solo hemos tenido la imputación y están en prisión los números dos del Partido Socialista que ahora mismo están, tanto Santos Cerdán como Ávalo, lo de el asesor Coldo, la mujer que lo estabas hablando, comentando, la mujer...
Hizo negocio hasta el día de su imputación. La mujer de
Sánchez, el hermanísimo,
este jueves
el fiscal general del Estado, que ha sido condenado. Es decir, esto es un disparate.
Sin pruebas,
claro. Todo sin pruebas. Y para eso está ahora Conde Pumpido, para coger y absorber a tal. Bueno, esto es una vergüenza auténtica. Y yo creo que no cabe otra cosa sino darle la voz a los ciudadanos y que los ciudadanos voten.
En esta mesa hay alguien que tenga alguna duda de que Zapatero está pringado hasta las cejas, que se las va a tener que depilar, como dijo uno esta mañana.
Bueno, lo que tiene
lo bueno
que hacer
de esto es que nadie ha puesto.
Actuar.
Yo lo que veo es que en esta ocasión nadie ha puesto la mano en el fuego. Nadie se va a quemar las manos. Y luego también que vamos a ver que yo creo que es el momento, si no es ahora. No, ya no cabe otra cosa que hacer una moción de censura, salga o no salga, para llevar a elecciones. Y que es que, ¿qué más puede pasar en este país? Para llamar la atención no solo a todos los grupos que conforman el gobierno, ¿no? De un poco de sentido común.
Tú apuestas porque ya es el momento de tener una moción de censura.
Sí, aunque no salga, para que todo el mundo se retrate.
Es fundamental, yo también pienso igual que tú. Diana.
Yo también estoy en esa línea. Ayer también había declaraciones del Partido Nacionalista Vasco. Ya han empezado a decir que es el momento...
Después de eso, si le apoya a Sánchez una moción de censura, van a tener que explicárselo a alguien.
Claro, es que después todo el mundo se tiene que retratar.
No, es que ellos mismos han dicho es el momento de irnos a unas elecciones. Yo creo que
sería
se
irresponsable
está...
por parte de Sánchez no convocar elecciones. Pero ¿y si te pongo la moción de censura, tú qué haces? ¿Vota o no vota? Yo aprovecharía esa
declaración. Yo creo que esas declaraciones y esa... no deja de ser una declaración de intenciones, o sea, creo que los partidos cuando ya hacen públicas determinadas formas de parecer es porque eso ya está hablado antes, porque tendrá un camino y empiezan a dejar caer su relato y empiezan, porque si no, no lo hubiese dicho, ¿no?
¿Y Junts?
Podría haber hablado de Víctor Quiles, claro. O sea.
¿Y Junts? Que está calladito, no ha dicho ni una palabra.
Bueno, pues...
Ni buena ni mala. Rafa, ¿tú crees que apoyaría la moción de censura a Junts?
Yo lo que creo es que la corrupción es transversal, que afecta a todos los partidos y al sistema. Y que esto es lo que hay que cambiar. Porque llevamos demasiado tiempo a todos los partidos, ¿eh? Aquí nadie puede decir que no.
Sí,
ni
pero es que ahora estamos viendo la corrupción de un partido en concreto.
No, pero estamos viendo
no
la
sé,
corrupción,
porque tampoco
pero
tampoco podemos coger y decir,
es que
no, todos
va a salir,
han robado, pero, vale, pero entonces no vamos a mirar todo lo que
Diana,
está pasando aquí.
Porque yo
te
he
creo
dejado,
que...
Venga.
¿Vale? Entonces, afecta a todos los partidos, a todos los partidos. Y esto es lo que hay que cambiar. Tenemos que aprender de los países que tienen menos corrupción, como Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda. Tenemos que empezar a hacer las cuentas públicas completamente transparentes, separar la Fiscalía Anticorrupción, que sea verdaderamente independiente, una protección efectiva de los denunciantes, que hoy por hoy los victimizan y los machacan a todos los que denuncian, luego los machacan, ¿no? Una incompatibilidad estricta con las puertas giratorias, eso de que estés en el partido y luego te vaya a una empresa pública o te vaya a una empresa...
¿Quién propone todo eso? ¿Quién propone todo eso?
Bueno, pues es lo que hay que hacer.
¿Pero quién lo propone?
Pues es que no lo propone ningún partido porque a ninguno le interesa.
Pero vamos
y el PP
a ver,
no
yo
lo puedo,
puedo,
no,
perdona, yo te puedo comprar todo ese...
Financiación de partidos
sí,
completamente
todo
auditada,
listado,
reducción de
vale.
Discrecionalidad administrativa, penas proporcionales al cumplimiento
vale.
Efectivo
mira,
y prensa
sí, sí.
Libre.
Endurecer, exacto, endurecer sí. La legislación contra la corrupción.
Sí,
claro,
es que... ¿Pero quién lo propone?
Mira,
¿quién lo propone?
Espera un momento,
lo
te
tienen
compro...
que proponer los partidos que estén en el gobierno, porque si no se propone eso, esto no va a cambiar.
Vale, vale.
Y hoy,
pero
si
te compro...
vamos a los rankings...
Sí, pero te compro todas esa carta
corrupto.
De los Reyes Magos, porque es una carta de los Reyes Magos. ¿Y no,
¿tienes la aplicación? ¿Tienes la aplicación esa activa? La que me dijiste que iba...
sí,
es que se fabricó una aplicación
claro,
para ver los tiempos de intervención.
Y quien no esté de acuerdo con todo eso es que todo lo que estás diciendo cae por su propio peso. Por supuesto que sería un mundo ideal.
No,
pero
mundo
¿qué hacemos
ideal.
Hoy? ¿Qué
eso
hacemos?
Se puede legislar.
Vale,
ya lo
hoy,
han hecho
pero ¿qué haces hoy con lo que está pasando? Cuéntame, hoy
pues,
con lo que está pasando,
aplicar
hoy.
Aplicar la justicia con radicalidad. Yo ya te he dicho, si me lo preguntas personalmente, yo multiplicaría la pena de cada corrupto que exista en política por el número de votantes que le han votado. Es decir, si a ti te han votado 200.000 personas, pues 200,
yo, fíjate tú,
yo
con que,
pena
con la, que hubiese una posición...
Que todo el que sea
espérate,
corrupto...
Rafa, es que Rafa, la palabra y no la suelta, sabes, no, tenemos que ir haciendo vale, esto un venga. Poquito más dinámico. Con respecto a eso que está levantando la liebre Rafa, a mí me gustaría, fíjate tú, ya a título personal, ver que el Partido Popular cogiese esa bandera y propusiera pero, urgentemente
cuando me dejas
una
hablar,
modificación
te
como... En los primeros 100 días de gobierno del Partido Popular, yo hago estas leyes.
Mira, ese discurso que Rafa ha enumerado, ¿sabes quién lo tenía?
Ciudadano.
Pedro Sánchez.
No.
Pedro Sánchez. Cuando la moción, cuando la moción de censura, más transparencia, independencia. Hombre, es que Pedro Sánchez, antes de llegar al poder, defendía, oye, que el fiscal fuera de forma independiente, que no fuera tal. Es decir,
independiente de los demás.
Claro, independiente de los demás. Mira, vamos a ver. Por suerte en España es una democracia ya consolidada. Y yo creo que cada vez más tenemos que pues realmente aceptar que hay independencia. Porque en un país como Venezuela, yo estoy convencido que esto no hubiera pasado.
Pero la fiscalía
¿de quién depende? Pero la fiscalía sí, pero los jueces no.
Pero
los jueces no, por suerte. Tenemos unos jueces independientes.
Y la fiscalía anticorrupción no ha hecho caso al fiscal del Estado. No lo ha hecho caso.
No.
Si estos casos de corrupción los denuncian periodistas y salen
los principios,
a la prensa y por eso precisamente...
Pero Rafa, mira, los principios de la fiscalía está el principio de jerarquía. Está el principio de jerarquía. Pero también está el principio principio de independencia. Y muchos fiscales han aplicado el principio de independencia. Dice, oiga, usted fiscal me puede decir cuál es la línea, pero fiscal general. Pero yo, en base al principio de independencia, y gracias a eso, el fiscal anticorrupción no ha seguido muchas líneas. Pero es que hemos tenido unos jueces independientes, valientes, que han seguido adelante. Me da lo mismo cuando la corrupción es de un partido y de otro. Realmente, ahora estamos evaluando. Tú dices, todos... No, mira, ese es el discurso de Sánchez. Aquí todos salpicados, todo, y de Sánchez y del Partido Socialista. Todos estamos salpicados, esto aquí es un desastre. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que vengan los antisistemas? ¿Para que vengan los negacionistas? Pues no, yo me niego a eso. En España funciona la justicia y el que la hace la tiene que pagar. Y si Sánchez, y lo veremos, ¿y por qué no presentamos una moción de censura? Porque yo creo, no tenemos los números, pero es verdad que hay que esperar cosas que yo creo que van a ser más sorprendentes todavía. Y van a implicar directamente al presidente del gobierno. Indirectamente, oiga, que su mujer esté imputada, que su número 2 y número los números 2 estén implicados. El fiscal general, pues también condenado. Es decir, pues yo ahora, el expresidente, que no es cualquier expresidente, Zapatero es el padre del sanchismo. El padre del sanchismo.
Desde el punto de vista. Te he dicho, si no vamos al problema de fondo, decía, hay que eliminar la corrupción del sistema. Es que lo que a los ciudadanos nos da corazón. Es que los políticos lleguen ahí, se forren y que hagan todo tipo de... Pero ya no estoy hablando de la generalidad, estoy hablando de una mínima parte, de un 4, un 5% que llega a la política creyendo que en la política, en vez de servir a ciudadanos, se van a servir a sí mismos. Y eso es lo que está cansando a la gente. Pero y lo que tenemos que evitarlo. O sea, tenemos que poner todas... Tú piensas que nuestra Constitución está anticuada, que hay que reformarla, que estamos trabajando con una locomotora, que es la sociedad, que está en el siglo XXI, con vagones de cola que están en la administración, están en el siglo XX y la legislación en el siglo XIX. No podemos seguir así, hay que cambiar esto, porque si no, es que empezamos a enumerar aquí los casos de corrupción, Rafa, de cualquier claro. partido.
Me gustaría
y es que
tomar
no
la
terminamos.
Palabra, porque
pero
si
mire,
no,
una cosa nada más. Los políticos no son marcianos que vienen, forman parte de una sociedad. Entonces, igual que puede haber ladrones en una sociedad que los hay, vamos a ver, desde que tú intentas colarte en una cola del supermercado o no eres formas parte, pues y llévalo al nivel de la política. Entonces, tenemos que ver, yo sigo confiando en la política, sigo confiando en el sistema, como dice, democrático, y sigo confiando en las elecciones, porque el discurso que tú estás llevando es a decir, vale, pues no voto.
Yo estoy diciendo claro. Voto al partido que lleve esto.
Pero si no hay ningún...
o sea, voto al partido que quiera cambiar el sistema. Eso es lo que hay que hacer.
A mí me parece que el discurso,
es decir, el problema,
Rafa,
está en que no hay voluntad por parte de los partidos de cambiar el sistema. Y
escucha,
esto,
Rafa, tú no puedes.
Se
Rafa,
siga enquistando cada vez más.
Rafa, a mí me parece que el discurso que acabas de abrir, el debate que acabas de abrir, es un poquito es peligroso y es injusto. Es injusto porque, sí, porque, mira, no todos somos...
Peligroso lo que
tenemos. Por favor, déjame terminar de explicarlo. Porque, mira, primero no todos somos iguales, ¿sabes? Y nos estás metiendo a todos en el mismo saco.
No, lo
y eso, sí, lo están metiendo todos en el mismo saco. Y yo creo que cada palo tiene que aguantar su vela. Entonces, ahora mismo el PSOE pues tendrá que aguantar su vela, que parece que es una vela que viene pesada y con bastante viento. Pues tendrá que ver cómo la aguanta. Y después de todo eso, pues tendrán que darse lo que tú estás diciendo, que tendrá que ser pues en la próxima legislatura, si es que se da, porque se ve que en esta no se va a dar. Pero no podemos seguir diciendo que todo es lo mismo, que es más de lo mismo, y seguir con esta crispación y con esta hartazgo, y porque es que al final, ¿qué es lo que está viniendo también a la política? Porque es que esto es un pez que se come la cola.
Una llamada de
¿entiendes?
Atención.
Entonces, ¿una llamada de qué? De seguir trayendo a gente que está en una política denostada, no traer gente que tenga ilusión, ganas de cambiar las cosas y generar de repente, darle una vuelta y un giro hacia otro lado, sino más de lo mismo, decir que todos son iguales. Entonces, tenemos a una persona joven que entra en una política local con toda la ilusión, con ganas de hacer las cosas y tiene que comerse el palo de que Zapatero se llevó 5 millones de euros calentitos. Para él y para sus hijas.
Ya son 5.
O los que sean, o 3, o 2, o 1, o 1 euro. O 1 euro. No estamos hablando ya ni de cantidad. No me parece.
Pero para eso está la justicia. Para eso está la justicia, y hay que confiar.
¿Cuántos devuelven el dinero? Nadie lo devuelve el dinero. El problema, ya he dicho, es que tiene que existir una verdadera
Hacienda independencia
judicial, libertad de prensa, alternancia política, el nivel de desarrollo económico y la solidaridad de las instituciones. Hay que apostar por todo eso, porque es que si no, vamos directamente a una laguna negra con donde todos están enfangados y al final nadie se salva. Hay que salvar la democracia.
No, a quien la hace tiene que tener su castigo. Ejemplar.
Al corrupto no le puede salir a cuenta.
Debería de
no devolver. Y hoy
sí, pero Rafa, es que este discurso yo estoy de acuerdo con Marta, que nos lleva a la desolación de decir no hay alternativa política. Yo lo que me pregunto es por qué el Partido Popular y tenemos aquí a Sebastián no se faja en aprovechar la ocasión y en vez de demoler en los casos de corrupción que no le afectan a ellos, que también tienen lo suyo, da un paso adelante y dice...
Pero nosotros no estamos gobernando, Diego.
No.
No estamos gobernando, ya en un momento
Sebastián,
dado.
Pero escúchame. Pero sois la alternativa al gobierno.
Claro,
y tenéis que empezar a generar ilusión en la población.
Y tenemos que tener una alternativa que la tenemos que presentar.
¿Y qué garantiza que cuando ustedes lleguen al poder no aparezca otro Zapatero?
Bueno, ¿y
u otro Ábalos, u otro Cerdán, o otra Begoña?
Mira, en los 4 mandatos que gobernó en Galicia Feijóo, no tuvo en su gobierno ni un solo caso de corrupción.
Zapatero tampoco. ¿Eh? Zapatero tampoco.
¿Que Zapatero no tuvo?
No. En su gobierno, en dos legislaturas, no tuvo ni un ministro imputado.
Pero vamos, escucha al ministro de Cultura hoy.
Que no.
Las cosas que hacía Zapatero.
Pero no tiene ningún procedimiento judicial abierto. Bueno, ni tiene ningún caso de corrupción conocido.
Pero de mentira,
de corrupción no.
Que hay que ser realista. En cualquier partido pueden surgir sinvergüenza.
Hay que armarlo contra la corrupción.
Pero
eso, para eso está la justicia también.
Lo que no puede estar es en la cúpula. Pero la puta es que el número uno en todo lo que le rodea, porque entonces que podemos
es que si arriba roba, los abajo roban todo.
Y no dejar es que se contamine.
¿Cuántos expresidentes han sido imputados?
¿Cuántos
número dos de partidos han sido imputados? ¿Cuándo la mujer del presidente ha sido imputada?
¿El presidente del gobierno de Canarias ha sido imputado? ¿O no fue imputado?
El presidente.
No.
El presidente del gobierno de Canarias, el caso fue cuando estaba en la laguna, no tiene nada que ver.
Bueno, pero
no tiene nada que ver.
No faltaba ni un euro. No faltaba ni un euro.
Bueno, ganó por eso intereses imputado el no es condenado. Por
eso fue una persecución política
y de la libertad de prensa.
Os lo pido por favor. Si se ponen los cascos, no se dan cuenta que esto es un gallinero.
No ponemos a enumerar casos, es que no es 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 enumerar casos, es que no acabó, pero cuenta hasta el final cómo acabó.
Y la Gürtel, la Bárcena, la Pública, la Federación Chichén.
Pero también es una falta de respeto cuando sabe que ha sido absuelto y que vuelva otra vez y que vuelva otra vez a poner la sobre la mesa.
Por favor, seriamente. Si no se entiende nada.
Si no vamos a la
sobre. No, que te calles, Rafa. No, no te voy a dejar, porque estás hablando permanentemente. Pon la aplicación esa que tienes ahí, que ha sacado por los tiempos de espera. Lo que no puede ser es que hablemos cuatro a la vez. Y cuando el moderador habla.
Esta tertulia está, ¿eh?
No, oye, es muy intencionado también, todo. También es que bueno, es muy intencionado.
También. Venga, vamos a darle la palabra a Marta.
Que he sido bastante ha sido obediente correcta. Y Diana levantado también. La mano.
Aquí es que el que está pinchando.
Yo no he sido.
No, tú no, tú también interesa. Las mujeres siempre
eso
son
es
más
sectarismo político.
¿Verdad? Vamos a ver.
Eso es sesgo político.
Más bien, más bien.
¿Será que somos más educados?
Sí. Cuéntame.
Vamos a ver. Si una persona ha sido imputada y después la justicia demuestra, como en el caso de Fernando Clavijo, que no ha pasado nada y tal, es justo decirlo.
Resarcirlo, claro.
No, y cuando haces un discurso, acabar Es que si no, volvemos bueno, a las denuncias pero falsas.
Para todos. Para todos.
Para todos.
Rafa, tú acabas de decir
cuento,
que Fernando Clavijo está imputado.
Aplícate el cuento.
Yo te he dicho que
aplícate
fue imputado. Él dice, ¿qué presidente han sido imputados?
Por favor,
vamos
Rafa.
A esperar que la
presidente actúe, del gobierno de España.
Vamos a esperar que la justicia actúe. Yo creo en la justicia, por supuesto.
¿Tú crees en la inocencia de Zapatero?
No, yo te estoy diciendo que creo en la justicia, no en la inocencia de Zapatero. ¿Zapatero será inocente o no? Pero eso lo tendrá que decir la justicia. Hay muchos condenados mediáticamente antes de que la justicia se pronuncie y lo destruyen literalmente.
Bueno,
y eso
yo
es lo que,
a,
pero mira,
eso
le,
es lo que nos
para parar
le voy a meter un tema nuevo. Aquí hay una cosa que a mí me empieza a preocupar mucho y es que no se están valorando los comportamientos éticos. Simplemente con lo que se conoce de muchas imputaciones, que al final, por ejemplo, Camps, ¿no? Que salió absuelto, pero el comportamiento no era éticamente correcto. Ese tipo de nivel, es decir, esperar que la justicia diga aquí hay delito o no hay delito, pero ¿y los comportamientos éticos? Yo creo que por eso es importante elevar un poquito la exigencia en los casos de corrupción de los políticos. Es decir, los políticos deben ser honrados, pero también tienen que tener un comportamiento ético.
Y unos códigos éticos dentro de los partidos que se firman. Sí,
independientemente
no sé si
de que cometan delitos, que ya cometer delitos es la leche. Y parece que aquí un político no comete delito y es inocente. Oye, si Begoña no es condenada, ¿ustedes creen que el comportamiento de Begoña es lícito?
No es lícito.
Pero usted
ya tiene
ejemplar,
pero hasta, el propio,
no
la, hasta la propia fiscalía lo reconoce que desde el punto de vista ético Begoña no ha actuado de conforme a los parámetros que nos deberíamos dar en una democracia. Es verdad que en Europa este tipo por muy poco y menos, oiga, un político dimite y mira en Portugal como el presidente
por la duda del
por
presidente
la duda, por
respetar
la duda
la institución
dice, pero vamos a ver. Pero Sánchez,
ahora está el presidente de Europa, ¿no?
¿Cómo puede ser creíble Sánchez cuando en el 2023 nos vende vamos a darle la voz a los ciudadanos? Vamos a darlo. Es que nos engañó. Porque a él le importa un pito, y perdón por la expresión, la voz de los ciudadanos. A él lo que le importa es él. Y él dice, en el 2023, mayo del 2023, hay unas elecciones donde arrasa el Partido Popular. Pero vamos a tener en algunas comunidades autónomas un problema porque vamos a tener que pactar. ¿Y con quién podemos pactar ahora mismo? Pues con vos. Y él eso lo sabía y estratégicamente lo utilizó. ¿Lo utilizó para qué? Para seguir ahí en Moncloa, que por cierto, después no ganó las elecciones, las perdió. Pero es verdad que con el conglomerado del pacto que hizo Frankenstein, pues gobernó. Legítimo, sí, pero a base de mentir, a base de intentar decir todo lo contrario a lo que decía en su programa electoral. Y eso es lo que hay. Ahora, yo no estoy de acuerdo contigo, Rafa, en el que ahora mismo en España hay mecanismos. Y claro, ahora mismo, ¿qué es lo que necesitamos? Que nos den la voz y que los ciudadanos voten. Oye,
pues si ya no lo habéis cambiado en otra legislatura.
Entonces no votamos.
¿Qué
otra? Entonces no convocamos elecciones.
Lo que pasa es que yo creo que ya
yo he reconocido
la atención.
Yo he reconocido.
Para que
en la época
pero
de
Rafa,
Rajoy,
¿cómo se hace eso?
Medida.
¿Cómo se hace? Llamar la atención. En un sistema democrático.
Oye, puede
a través, entiendo a través del. Entonces, ¿tu discurso cómo acaba? Es que no sé, porque nosotros estamos diciendo, oye, pues es el momento de convocar elecciones para ti. Esa era la pregunta de Diego. ¿Qué hacemos? ¿Convocamos elecciones? ¿Nos quedamos como estamos?
Moción de censura.
Censura.
Es que esa no era mi respuesta. Es decir, él ha hecho una pregunta, pero yo no necesariamente no le tengo que
ha
responder.
Respondido. Es como el PSOE, que le pregunta una cosa y no le responde en el Congreso
lo
que le da la gana.
Si tú me dices, ¿cómo curamos al león? Y yo
pero
te digo,
tú te puedes ir por la rama.
Es que tenemos que intentar que no haya leones.
Con la manguera de la mierda.
Entonces, no, lo que...
El ventilador.
Y ahora Diego, ¿qué pasa?
Y disparando para todos lados.
Es que tú también interrumpes.
No, yo estoy haciendo prometa.
No, lo que aquí de lo que se trata, ya te he dicho, es a la raíz del problema. Y los partidos que asuman esa responsabilidad e intenten cambiar el sistema, porque esto es sistémico, afecta a todos. Nadie se puede, ni Bildu, ni nadie se puede librar de esto. Solamente hoy por hoy se libra casi de la corrupción Vox.
Porque acaban
no
de llegar.
Porque no ha gobernado.
¿Y Podemos?
¿Y Podemos también ha tenido casos de corrupción?
¿Cuál?
Sí, que te lo digo, los de Podemos.
No, pero no mira la inteligencia artificial que le paga una cuota bastante importante.
Bueno,
yo no
dejo
sin trabajo a
todos. Prohibido ahora la inteligencia artificial.
Podemos no tiene ninguna condena. Otra cosa es que tenga comportamiento poco ético. Pero las condenas
no tiene ninguna condena.
No, pero miembros de Podemos han sido...
En Andalucía.
Miembros de Podemos han sido condenados.
Miembros de Podemos, estoy hablando de Podemos. Podemos.
Bueno, no con
partido. Y por distintos temas que no todos son corrupción, sí, algunos claro, por
es
que...
pero también es
por acoso,
por
ejemplo, claro, por acoso, a ver, sí. Es que no sé.
Tampoco es corrupción, por ejemplo, de Vox, el que unos tránsfugas de Vox que se presentaron con la sigla hayan firmado una moción de censura, por ejemplo, en Cartagena. Eso no es corrupción. Pues incluso, oye, apoyándose, también hay que pedirle explicaciones al PSOE, ¿no?
Sí,
con esa línea roja digo, de no pactar.
Bueno, pero las mociones de censura son legales.
Son amorales cuando Vox pacta con el PSOE.
Es que son amorales.
O cuando Bildu pacta con el PSOE.
Pactas con el sanchismo.
Pero volvemos a ver. ¿Qué partido tiene la valentía de hacer una propuesta de leyes nuevas para luchar contra la corrupción y erradicarla? ¿Qué partido?
Yo creo que la vamos a hacer y la vamos
pues,
a presentar.
La vamos a presentar
porque realmente, yo por ejemplo, una que desaprovechamos la ocasión cuando Rajoy, que era por ejemplo la independencia del Poder Judicial. Yo es que siempre he apostado por la independencia del Poder Judicial, separarlo del Poder Ejecutivo, separarlo del Poder Ejecutivo, incluso del Poder Legislativo, ¿vale? Porque quieras o no, es así.
El Poder Legislativo no tengo tan claro.
No, pero bueno, pero es separarlo del Poder Ejecutivo, ¿vale? Y la influencia, y dejar a los jueces que elijan, porque tienen que ser independientes, y los jueces no están libres de ideología.
Totalmente.
No están libres porque hay jueces pues de una ideología y hay jueces de otra ideología.
Es como decirle que un juez no sea del Barça o del Madrid. Si cada uno tiene su pensamiento.
Cada uno
o que sea heterosexual o homosexual, no. Los jueces tienen que ser como la sociedad. Tienen que tener ideología,
también, igual que eso, tampoco pueden participar.
Y la fiscalía.
No deberían.
No deberían.
No deberían.
Y la fiscalía debería ser.
Si eres juez, no puedes participar.
Y la fiscalía debería ser independiente también.
Eso hay que definirlo bien.
Y la fiscalía debería ser independiente también. Y que el fiscal general del Estado no lo nombre. Yo te digo. Los que nosotros hemos nombrado, cuando hemos gobernado y hemos nombrado fiscales generales, muy polémico, pero no han hecho un seguimiento como ahora mismo lo está haciendo del gobierno y una defensa a ultranza del gobierno de Sánchez. Eso nunca lo había visto. Eso nunca había pasado en democracia. Los límites que se han pasado en este periodo de gobierno de Sánchez han sido todos. Pero todos, lo que ha pasado ahora no ha pasado nunca. Y no digas, es que corrupción hubo en todo momento. Claro, casos concretos de corrupción han habido. Y nosotros nos hemos sometido a unas elecciones. Y ya los ciudadanos pues nos castigaron, los ciudadanos hablaron. Pero ahora, con toda la corrupción que tiene este gobierno, ¿por qué no se somete? No se está sometiendo.
Entonces,
porque
los casos que
en el 2023
si no
adelantan las elecciones.
Le están imputando todas las
pero,
cosas.
Pero Rafa, ¿por
¿no?
qué en el 2023 adelantan las elecciones y ahora que te están lloviendo todos los casos de corrupción no las adelantas?
Porque le interesaba.
Te digo que lo que hay que cambiar el sistema para que yo creo que para que todos los políticos estén tranquilos. Es decir, es que yo estoy convencido que el 95, incluso me atrevería a decir que el 98% de los políticos son honrados, son gente que viene a ayudar a los demás, gente que se preocupa por la ciudadanía. Pues oye, eso mismo, es decir, la misma gente debería de procurar
pero que
el sistema fuera tan difícil ser corrupto que imposibilitara que entrara ningún corrupto. Y luego hay otro tipo de corrupción, que es la mala gestión, que hay muchísimas cosas que se hacen también con buena voluntad, pero no se hace con informes adecuados, como comentaba con lo de la NRU, y al final eso nos cuesta a todos miles de millones de euros. Es que tenemos que ser muy conscientes de eso. Oye, vamos a asegurar primero que el sistema impida que llegue ningún corrupto a la política, y segundo, vamos a asegurar de que las políticas que hagamos realmente repercutan sobre los ciudadanos y además ayuden a la convivencia y ayuden a fortalecer el sistema democrático. Si escucháis las estadísticas, las encuestas de prácticamente todas las empresas demoscópicas, veréis que es que la desafección de los ciudadanos por la política es total. Estamos hablando que solamente el 20% confía en el sistema. Eso es muy grave, porque puede llegar en cualquier momento un desarmado de la mano de cualquiera, se afianza en el poder y nos vamos otra vez a regímenes autoritarios y regímenes que sean completamente disruptivos. Entonces,
bueno,
vamos
a luchar
que tenemos
es un poco autoritario, no sé tú qué opinas, pero
¿cómo?
Yo lo veo un poco autoritario ahora.
No, yo no creo que sea autoritario. Las elecciones, gracias a Dios, hoy todavía podemos escapar de eso. Porque las elecciones van poniendo...
¿A ti te sorprendería que en el año 27,
a cada uno en su sitio, ¿no?
De aquí al 27, pasen cosas que beneficie la postura del PSOE actual? Es decir, ¿puede pasar algo que revierta la tendencia
que está metiendo esperando Sánchez? Es lo que está esperando.
¿Alguien puede imaginar,
es
decir, algo que le pueda beneficiar a la intención
es
de voto?
Es lo que está esperando Sánchez, que pueda haber algo...
¿Que Rufián se consolide como líder de la izquierda?
Puede ser, se consolide con lo más... Incluso
es que, al final,
saliéndose de su propio partido, porque no lo quieren en su propio partido, y ahora mismo está buscando una alternativa, para seguir en la política, claro, está buscando una alternativa a nivel nacional. Un independentista que busque una alternativa a nivel nacional. El que decía que en dos... ¿Cuánto dijo?
En cuatro.
En cuatro años se iba, ¿no? Y dejaba la política nacional y demás, ¿no? Bueno,
le ha gustado Madrid.
Le ha gustado Madrid. Yo creo que ya
se come bien.
Debe tener ahí casa y debe tener ya toda su familia.
¿Quién es la que va con la gorrita al lado de ella, siempre con un aspecto así, con un abrigo negro, muy delgadilla? ¿Quién es?
No tengo ni idea.
No, pues está siempre al lado de él. Me tienen súper intrigado.
¿Será su secretaria o su asesora?
No, pero no. No es conocida.
¿Quieres que te lo diga?
Sí, sí, tú que tienes inteligencia artificial. Dice, ¿cómo? ¿Quién es la chica esa delgadita, aspecto gótico, con un abrigo negro, siempre con una gorrita y tal, en invierno? En verano va sin gorrita.
Pero no son las hijas de Zapatero, ¿no?
No. Yo, oye, eso es otro tema que yo no sé en qué le iba a meter esas hijas, ¿eh?
Las va a meter en un lío, claro.
Porque
¿Cómo justifican los ingresos?
La semana pasada digo, si quieres proteger a tu hija, comprar un piso. Pero no le montes una empresa para hacer negocios contigo.
Para un tema de maquetación y tal, ¿cuánto? ¿400.000 euros? Sí, 300.000 euros.
Por pasar de Word a PDF y poner una marca de agua, ya con eso...
400.000.
Oye, es una empresa que es nada
Pagola,
conocida.
Marta Pagola, jefa de prensa del PNV en el Congreso.
¿De Esquerra Republicana?
Es decir, trabaja para el principal partido rival de Esquerra Republicana de Cataluña.
Esa chica que va con...
Sí, Marta Pagola.
Esa.
Se conocieron en el Congreso y aún así es su pareja.
Ah, ¿es su pareja?
Sí.
Ah, pues va a ser
Es su pareja y además... Es su pareja y además...
asesora.
Asesora del PNV, jefe de prensa del PNV.
Ah, sí.
Sí. Bueno,
madre mía.
Es que allí se conocen todos, ¿eh? Las relaciones interpersonales son muy intensas.
Eso, la inteligencia artificial está certificada.
Totalmente bien. Si quieres, te digo la fuente.
Yo no daba crédito. Lo consulté y me pasó algo de eso y digo, ¿este qué sabe?
Las fuentes son...
Es que lo de Rufián es de nota, ¿eh? Lo de Rufián es de nota.
Lo de Rufián...
Ese otro sinvergüenza.
Pero date cuenta, por ejemplo, la posibilidad de que prospere una moción de censura con la postura ahora mismo del PNV, ¿no? Pero es que es poco creíble. ¿Por qué? Porque el PNV está gobernando a nivel del País Vasco con el PSOE y es muy difícil. ¿Cómo ellos van a acreditar, es decir, cómo van ellos a dar credibilidad a una moción de censura o a presentar una moción de censura cuando gobiernan con el PSOE? Claro.
Ellos lo que estaban pidiendo ayer era un adelanto de las elecciones.
Sí, claro, sí.
Por parte de...
Pero para un adelanto, Sánchez lo ha dicho y lo va a seguir repitiendo, que no va a adelantar las elecciones, que toca en el 2027, ¿vale? Puede haber ese super domingo que están diciendo.
¿Cómo va a sobrevivir el PSOE un año más y medio, con unas municipales antes?
Porque es lo que estás diciendo tú. Sánchez está esperando
Él está agotando los tiempos.
Algo,
él sabe que ahora no es su momento. No sabe si lo va a ver o no lo va a ver, pero desde luego sabe que hoy no es. El problema
pero
es que
por el camino
se está cargando todo el partido.
Porque
le está dando igual que pierdan en Andalucía, que pierdan donde tenga que perder.
Claro,
y sinceramente, el mensaje, él no es tonto políticamente y sabe manejar muy bien los tiempos y sacará, pues, no sé si otro antivirus, otra cortina de humo, otra historia de impacto mediático para sobrevivir este año y estoy segura que saca algunas de su manga y...
Claro.
Bueno, aquí lo único que sería que las cuentas salgan. Es decir, lo que no puede hacer el Partido Popular es lanzarse al vacío. Es decir, en el momento que el PNV y Junts se decante y pacten con el Partido Popular la moción de censura, se hará la moción de censura. Mientras que no sean esos dos y le sigan dando todo lo que quieren a esos partidos que no vienen a unir a los españoles, sino a romperlos, ¿vale? Pues mientras que
ahora mismo no se está tramitando
ellos, pues,
porque yo he escuchado, se han aprobado leyes, ¿no? Sí, se han aprobado leyes, pero ahora mismo está todo paralizado, no se está tramitando ninguna ley importante y mira que tenemos los españoles problemas.
¿Y si las tramitas se equivocan? Si la tramitan, se equivocan
y la tramitan.
Ya te la hacen mal.
Claro, pero es que es así. Y después, la alternativa de Sánchez mandando ministros a las comunidades autónomas. Ya lo hemos visto, el fracaso total y absoluto de los que se han presentado. Quedan dos ministros, tres. ¿No? Bueno, tres ministros, ¿no?
A Morán
en Valencia, que no la quiere nadie. Y el otro, el Óscar López, a Madrid, que menos lo quiere. Y al nuestro, ¿no?
Y a Mónica García, a Madrid también.
Bueno, pero Mónica...
Está parte del gobierno también.
Mónica es de la otra parte.
Pero ya va a hacer política local desde un ministerio nacional.
Pero mira...
Otra más.
Y después a nuestro santo Ángel Víctor Torres, que yo creo que lo deben de poner... según lo escuchamos, vamos, este señor es decir a un santo, vas a una iglesia, bájate que va a venir San Ángel Víctor Torres y lo vamos a poner ahí porque mira que es un santo.
¿Ustedes que fuera Fernando Clavijo el que hizo esas relaciones públicas que hizo Ángel Víctor Torres?
Claro,
porque puede ser delito lo que hizo.
Eso se llama tráfico de influencia.
Hombre, no está bien.
Como
lo que
delito el tráfico de influencia, Diego, es muy complicado. Es muy, muy complicado. Pero oiga, si tú empiezas a leer todos los WhatsApp, todos los contactos con Coldo, con toda la red esa, oye, es que ya tú dices... Esto,
dile al socialista que le cambie el nombre. Que ponga otro nombre que no sea Ángel Víctor Torres.
Claro, claro. Le pones otro de Coalición Canaria, del PP, y enseguida estarían manifestándose en la sede. Pero hoy sale en uno de los periódicos a tirada nacional, la UCO tiene los indicios atados contra Ángel Víctor Torres. Estamos esperando, ¿eh? Estamos esperando porque realmente es que nos sorprende.
La UCO.
Porque, hombre, es que lo escuchas y después anunciando querellas. Todavía no he visto contra Aldama ninguna querella. Dice que ya la puso, ¿no? Pero yo todavía no la he visto. Y mira que Aldama ha dicho de Ángel Víctor Torres lo que no está escrito. Pero todavía no lo he visto. Y este señor viene aquí de santo, de que no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Y los 5 millones de las mascarillas que desaparecieron y vale. Se las diste a una empresa. Porque habría que analizar si este señor tenía contacto con los dueños de esa empresa y si tenía relación.
Mentir nos ha mentido claramente y en sede parlamentaria, cosa que en este país se permite.
Se permite.
Es decir, en otros países parlamentario va a un estrado en sede parlamentaria.
Y se demuestra que ha mentido.
Y se demuestra que ha mentido y le cuesta, tarda un minuto en dimitir.
Quedaría muy poco.
Aquí le seguimos votando.
Y después tenemos que hacer otra reflexión, porque al margen de todo este follón político que hay que ver cómo está la sociedad. Y si tú dices, bueno, pues tiene un montón de corrupción, pero España va mejor. Pero ahí este fin de semana hemos tenido también una manifestación por el tema de la vivienda. Hay problemas graves en la sociedad y que tampoco vemos ahí una salida...
Pero España va como un cohete.
Pero fíjate tú, que a mí el tema de la manifestación de este fin de semana, que va a estar durante todo el mes de junio...
Es que la vivienda
pero es que
va a traer cola también.
También se está polarizando ideológicamente. Porque a mí, desde el momento en que hay un la que he convocado esta semana ha sido el sindicato de inquilinas. A mí eso me ría totalmente. Porque no van a buscar una solución al problema.
Pero es que hay un problema. Al margen de la manifestación, hay un problema grave.
Pero vamos a politizarla también.
¿Y quién ha generado ese problema? ¿Sánchez? ¿Lo ha generado?
Porque
Sánchez,
la culpa la ha hecho
con
a las
leyes
comunidades autónomas que,
ha hecho,
que no están aplicando la ley de vivienda, que hace 3 años que está publicada y que ha perjudicado
pero
al
lo
sector.
Que tiene que hacer
pero
el
ellas dicen que no,
pero
que hay que aplicar la ley de vivienda.
Pero lo que tiene que hacer el Estado es poner vivienda pública a disposición de la gente, no a costa
de los
propietarios.
Sacar la ideología
exacto.
En la búsqueda de soluciones.
Claro,
no. Porque no puede escoger un
y
problema
tenemos,
como
y tenemos la sanidad
la
y tenemos la sanidad con huelgas también todas las semanas a nivel nacional, que no nos podemos olvidar. Y los profesores también.
Profesores en Valencia y Cataluña.
Más que va generando, más lista de espera que va generando, cuanto más huelga
hay
y menos trabajen.
Pero ya te digo.
Pero lo primero que hay que solucionar es reformar los partidos
claro,
políticos.
Es decir, las manifestaciones.
Los partidos políticos hay que reformarlos.
Pero mira, tenemos un problema.
Y la financiación de los partidos, que también ha sido origen. ¿Y por qué no se hace como en otros países? Que, oye, abiertamente, la empresa tal quiere financiar al PP. Oye, pues que se diga.
Porque a los partidos de este país no les interesa cambiar las reglas del juego.
Ese es el problema.
Porque a ellos le va bien. Unos y otros. Y yo ahí no salgo de la
yo creo que los españoles...
Ni PNV, ni Bildu, ni Junts...
No creo
nadie
que no,
le
nos vaya
a cambiar.
No, yo no creo que nos vaya bien.
Ni coalición.
No creo que nos vaya bien. Realmente no creo.
Yo creo que los ciudadanos quieren. El 15M fue un movimiento donde la gente reclamaba cosas que se han olvidado, por lo visto.
Sí, sí.
Pero no nos representan.
Pero estaba, financiado...
Pero los que lo han olvidado son los que están gobernando con el Partido Socialista, que fueron promotores del 15M y están gobernando. Tienen
y financiado...
Todas las...
Pero sí te puedes financiar con el dinero de Irán, sí te puedes financiar con el dinero de Maduro...
Vamos a cambiar eso. Vamos a hacer transparencia de la financiación de los partidos políticos. Que la gente no tenga que esconderse para el dinero.
Habría que
Clarito, en Estados Unidos se financian los partidos políticos.
Ya, pero lo dices abiertamente, en Estados Unidos
aquí
se
dice. Aquí se pueden financiar los partidos. Hasta 60.000 euros tú puedes hacer una donación a un partido sin ningún problema. Yeah. Y también lo puede hacer ciudadano hasta 6.000 euros.
Y lo puede hacer un gobierno.
Claro. Y no
pero que quede registrado claramente.
Pero que quede registrado. Es decir, usted no va a gestionar ni un euro sin saber de dónde viene. Eso es lo que hay que hacer y llevarlo a raja y tabla. Lo que pasa es aquí, evaluación o investigación, a nadie entra. ¿Por qué?
Y si aparece una formación política nueva que vaya poniendo los dedos en estas llagas.
Pero qué manía tienes tú con la formación política nueva.
Porque las antiguas no van a cambiar.
Sí, hay que cambiarlo y se va a cambiar. Yo creo que sí.
Han tenido oportunidad.
No, sí,
y
se
y además
ha cambiado.
Son especialistas en demoler las nuevas porque.
Las formaciones
somos
son las formaciones y van integradas por personas y las personas también cambian y también se regeneran. Entonces, eso también es una forma de decir que cambian porque parece que estás diciendo que hay una formación y que se quedan claras y que para siempre, ¿no? Pero según
les cuesta
la sociedad cambia y cambian las personas también se adaptan, ¿no?
Había un alcalde de Coalición Canaria que decía que si las cosas funcionan no las toque.
¿Sí?
Me lo decía ya no tanto nosotros.
La política
no y en parte tiene razón. Entonces, si a mí me va bien cómo están las cosas, ¿para qué lo voy a cambiar? Porque le va al mal al de fuera, que se apunte. Es que no es fácil que las cosas vayan a cambiar. Y la Constitución española dice que los partidos políticos son los vehículos para que los ciudadanos podamos participar de lo público. Está muy bien, pero los partidos tienen que ser democráticos, los partidos tienen que estar abiertos, los partidos tienen que tener más transparencia del que tienen. La financiación tiene que ser diferente. Es que tenemos que dar un paso más allá de la democracia. ¿Pero quién nos lo propone? El problema
¿sabes
está
quién lo propone? Los ciudadanos con unas elecciones nuevas. Eso, ese,
pero no, los partidos tendrán que proponer cosas.
No, es que tú en base... Ya hemos detectado cuál es el problema. Tú en base a tu programa electoral, tú lo expones y dices, mira, en España tenemos que cambiar esto. Y este es mi compromiso. Y yo estoy convencido...
Pero es que el PP dice que tenemos que cambiar al presidente del gobierno. Ya está.
¿Cómo?
Que el PP dice que hay que cambiar
que
al presidente del gobierno.
Que no, que no. Que escucha a Feijóo.
Ese es el discurso.
Cosas ilusionantes.
Pero el programa lo irás en una campaña...
Voy a votar a este partido porque realmente parece que por lo menos en su programa...
Pero es que ahora mismo, desde el punto de vista democrático, tenemos un problema con este gobierno. Desde el punto de vista democrático.
Es
un gobierno menos democrático. De la democracia,
no
menos democracia. Democrático. ¿Por qué? Mira, ha anulado al Poder Judicial, ha anulado los medios de comunicación.
Sebastián, estamos de acuerdo. Ya está, no sigas enumerando. Estamos de acuerdo. ¿Qué propone el Partido Popular? Porque el alcalde de Nueva York tenía tres cosas que se sabían hasta en Algeciras.
Sí, pero,
lo que proponía el alcalde. Pues, ¿qué propone? ¿Qué tres cosas propone?
Cuando se convoque, yo no soy tampoco el portavoz del Partido Popular, ¿entiendes?
Pero eso es lo que a mí como votante...
Yo soy miembro del Partido Popular, pero
eso es lo que a mí como
portavoz.
Votante a mí me
es
molesta. Decir, yo solamente que quitar a Sánchez. Pero para poner a quién
No es eso.
Pregúntale a 100 personas que tú conozcas.
No,
que
no. Yo te estoy diciendo, cuando se convoque elecciones, habrá un programa electoral donde tú te tendrás que comprometer. Te tendrás que comprometer.
Pues como te las convoque mañana no tenéis el programa hecho.
Pues sí, lo tenemos hecho. Yo no lo sé.
Perdéis la mitad de la campaña en preparar el programa.
No,
eso,
no lo sé.
Verdad,
yo estoy convencido de que el programa está hecho, pero no, yo no soy el portavoz. Pero yo no soy el portavoz.
Pero yo tampoco creo que la solución sea un partido nuevo, porque al final...
No, yo tampoco, yo tampoco. El tema está...
Claro, eso yo creo que
ya hemos tenido experiencia y al final todo se convierte en lo mismo.
Se puede evolucionar y además se debe de evolucionar. Oye, que es que sí es verdad.
Los políticos tienen que resolver, Rafa, los problemas que tienen los ciudadanos. Dedicarnos a eso. Y no dedicarnos a otras cosas, ¿entiendes?
Claro, pero es que ese es uno de los problemas. Que
no,
venga, no, vea cualquier
venga, que nos tenemos que marchar. ¿Tú crees que si hoy Feijóo dijera, por ejemplo, una tontería, ¿no? Se me ocurre, que si llega al gobierno en los primeros 100 días haría 10 cosas?
Es que lo está diciendo.
Venga, dime una.
Lo está diciendo, te estoy diciendo.
Yo que no sé.
Renovación del Poder Judicial.
No.
Renovación.
Concretamente.
Decir,
cambiar
que
el sistema de elección.
Cambiar el sistema de elección de los jueces y que los jueces sean elegidos por los jueces. Ese es uno. Otro, el
pero
tema,
eso lo va a tener en el programa electoral.
Lo vas a tener, claro.
Yo me conformaría, por ejemplo, va a reponer el Ocon-Sur. Voy a luchar contra el narcotráfico en el. Eso es fácil.
También.
No, no, pero
policía,
eso es fácil.
Es decir, la policía, es decir, darle
pero
mucho
no decir,
más medio.
Voy a hacer 100.000 viviendas. No.
No, las 100.000 viviendas. Ya no me
voy a hacer cosas concretas.
Distribución de los emigrantes equitativamente entre todas las autonomías españolas. Eso lo dice.
Cerrar fronteras.
Claro que lo dice porque es nuestro discurso.
No.
Tienen que elegir. El alcalde de Nueva York le enseñó a hacer política. Elegir dos, tres temas que a la gente lo llegue claramente y que sea un compromiso personal con la ciudadanía.
Y yo creo que
es fundamental que el PP se haga mirar ese tema.
El político imputado tiene que salir automáticamente de esta y luego se defiende como han hecho.
Lucha contra la corrupción, pero no generaliza, sino
se le restituye.
Oye, tengo que dejarlo. ¿Ha aplicado la aplicación esa?
Sí, pero
lo has hecho tú, esto es corrupción.
El más que ha hablado Rafa.
Y una aplicación que dice, no, voy a estar a gestionar la tertulia. El que menos ha hablado yo. O sea, eche como Tezano. Compañero. Bueno, pues nos vamos hasta la semana que viene. Rafa,
oye,
Diana.
Buena semana. A ver si mañana tenemos alguna otra sorpresa, ¿no?
Hombre,
pues,
seguro, los martes.
¿Ustedes recuerdan que yo el lunes pasado nombré a Zapatero con el tema de lo del incendio que vino aquí? Y yo dije, al día siguiente salió calentito.
Ángel Víctor Torres. Otro informe de la UCO. Los tenemos coleccionados.
No, que Sebastián está poniendo velas. Que salga el Ángel Víctor.
Bueno.
Por cierto, ayer...
a ver si va a salir la hoy.
En Las Palmas este fin de semana, que sucia está la ciudad, de verdad, en Las Palmas.
Pero eso porque la gobierna una socialista.
No lo sé, pero...
Debe ser.
Tienen huelgas ahí también con el tema de la basura y han tenido bastantes problemas, creo.
Los bomberos, la policía, es de todo. En fin.